Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace dos horas. Hay indicios de que el Partido Popular tuvo una contabilidad B. Ayer el juez Ruz, el juez del caso Gürtel, el juez del caso Bárcenas, publicó un auto en el que aseguraba que hay indicios de que había una corriente de cobros y pagos al margen de la contabilidad oficial. El juez saca esta conclusión porque ha descubierto que se realizaron pagos en negro al arquitecto Gonzalo Urquijo, que reformó la sede del partido en la calle Génova entre 2005 y 2011. Los pagos serían superiores al millón de euros. Hay coincidencia entre los papeles de Bárcenas y lo que recibió la empresa del arquitecto. Si se confirman estos indicios, el arquitecto Gonzalo Urquijo podría ser responsable de un delito fiscal. También lo serían, pero en grado de cooperadores necesarios, Bárcenas y su sucesor, Cristóbal Páez. El PP no ha hecho una reacción oficial, no ha hecho pública una reacción oficial, pero desde Génova se insiste en que no ha habido contabilidad B. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, eludió ayer la pregunta sobre esta cuestión tras el Consejo de Ministros. Habló de las leyes que quiere impulsar el Gobierno para luchar contra la corrupción.
Lo que he hecho es una valoración de carácter general, porque creo que es importante la transparencia y el control. Y, de hecho, una de las normas que forma parte de ese paquete de regeneración democrática se llama el control económico financiero de los partidos, que es donde creo que tenemos que trabajar y respetar siempre las decisiones judiciales.
El PSOE ha pedido la comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados y ha acusado al Partido Popular de mentir. Óscar López, secretario de Organización del Partido Socialista.
Lo dijimos en el pasado, muchos. E incluso recibimos la amenaza de denuncias y querellas por decir esto. Hoy lo dice un juez. Y el señor Rajoy y la señora Cospedal no pueden seguir mintiendo y ocultándose. Tienen la obligación de decir la verdad a los españoles y de actuar también en consecuencia.
Óscar López además dijo que el PSOE no descarta ninguna medida, sugería la cuestión de la moción de censura. Esperemos que no se emperren otra vez en lo de la moción de censura, porque hace unos meses ya hicieron el ridículo con esta cuestión. Este auto del juez Ruz llega en la semana en la que el Partido Popular estaba celebrando el segundo aniversario de su victoria en las elecciones generales. El juez Ruz, con este auto, agria esas celebraciones. En esta semana, Mariano Rajoy, con motivo de este segundo aniversario de la victoria de las elecciones generales, con motivo de el segundo año de legislatura, tanto en su comparecencia en el Congreso como en una de las entrevistas que ha concedido, ha querido lanzar el mensaje de que ahora sí puede aplicar el programa electoral, de que los recortes los puede dejar atrás, que el crecimiento de la economía va a permitir creación de empleo, que eso va a permitir también una rebaja del IRPF en 2015. Esta situación económica positiva durante los últimos meses le ha permitido a Mariano Rajoy remontar algo en la intención de voto. El verano fue duro para el Partido Popular. Todas las encuestas reflejaban que el caso Bárcenas le había hecho bastante daño. Bueno, pues en esta intención de Mariano Rajoy de mirar hacia el frente, va y llega este auto del juez Ruz. Está claro que es un auto que habla de indicios, o sea que todavía estamos en una situación muy preliminar. Indicios no son pruebas y esto no es una sentencia, esta es la instrucción del juez. Pero es evidente que esto le hace daño, bastante daño al Partido Popular. Y el Partido Popular, tanto Génova como Moncloa, va a tener la estrategia de siempre, que es la de callar, aguantar, esperar que la tormenta pase. En realidad es una mala estrategia, porque a los españoles se nos están pidiendo esfuerzos fiscales importantes, sobre todo a las familias. Eso lo decimos todos los fines de semana. A las familias nos están pidiendo esfuerzos fiscales importantes. Claro, desde el punto de vista político, el hecho de que haya un auto de un juez diciendo que hay indicios de dinero B supone un daño tremendo. Porque a la par que estás pidiendo esfuerzos, un juez señala que este partido, el partido en el gobierno, defraudaba o colaboraba en la defraudación con Hacienda. Por eso, el Partido Popular no debe esconderse, no debe estar en silencio. Tampoco Moncloa. Hay que explicar si hay algo que explicar. Y si no se puede explicar, hay que pedir perdón. Pero el silencio genera escepticismo y genera enfado entre los ciudadanos, como no puede ser de otra manera. Es noticia también lo que ha sucedido en el Eurogrupo. La reunión de ministros de Economía de la zona euro pidió a España que concrete las reformas que tiene pendientes para que se consiga reducir el déficit público. Pidió un esfuerzo de 2.500 millones adicionales. España respondió que va a cumplir con ese objetivo y anunció una segunda vuelta de la reforma laboral que va a consistir fundamentalmente en reordenar contratos. Luis de Guindos, ministro de Economía, ayer en Bruselas.
Yo lo que he hecho ha sido ratificar el compromiso de España con el objetivo del 5,8% para el año que viene, y que efectivamente pues vamos a estar ahí, que vamos a estar en el 6,5%, que vamos a estar en el 5,8%.
Y ayer se estrenó el nuevo secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, y se estrenó con una denuncia clara, rotunda, valiente, contra las cuchillas que hay instaladas en la valla de Melilla, esas cuchillas que intentan impedir que los inmigrantes entren en España.
Sí, habrá que regular, pero habrá que regular desde el respeto básico y esencial a la vida. O sea, el inmigrante no es un peligro.
El inmigrante no es un peligro, ¿qué verdad es esto? Al gobierno le volvieron a preguntar por esa cuestión. Mariano Rajoy el jueves dijo que le iba a llegar un informe sobre las cuchillas. Ayer Soraya Sáenz de Santa María dijo que ya tiene el informe, pero que no se lo había estudiado todavía.
Acabamos de recibir ese informe, lo acaba de recibir el presidente y lo analizará en todos sus extremos, porque como ya digo, este es un instrumento que no solo se circunscribe a ese tipo de instalaciones, sino a otras muchas, y por tanto hay que analizar todas sus implicaciones.
Más bien es que el gobierno no quiere hablar. Algunos están recordando que las cuchillas ya las puso Zapatero y que luego la retiró, pero no al completo. Si aquí no se trata de y tú más, yo pongo cuchillas, pero también la pusieron los anteriores. Se trata de que el inmigrante, como dice Gil Tamayo, no es un enemigo, no es un peligro, no es una amenaza. Habrá que regular, por supuesto, la entrada de inmigrantes en España, pero lo que no se puede hacer es vulnerar derechos. O sea, los medios son importantes, lo decimos siempre aquí. Y la forma de poner cuchillas atenta contra la dignidad de esas personas que durante años, en muchos casos, han recorrido África buscando un paraíso que les permita salir de la miseria. El inmigrante no es un enemigo, no es una amenaza. Es también noticia en las últimas horas la cuestión de la ley de huelga, la regulación de los servicios mínimos. Lo anunció el jueves Mariano Rajoy. Ayer dijo el gobierno que hará la ley de servicios mínimos con los sindicatos. Soraya Sáenz de Santa María.
Yo lo que pediría es pues esa prudencia y esperar a conocer cuáles son los términos de esa regulación, una vez que se han hablado con los agentes económicos y sociales, y a partir de ahí pues nosotros trabajaremos para intentar convencer a los grupos y sumarles a esa propuesta.
Ya veremos en qué queda esto, porque si la ley de huelga y la ley de servicios mínimos la tienes que negociar con los sindicatos, que no han querido nunca una regulación de los servicios mínimos precisa, pues no habrá regulación de los servicios mínimos. En esto de la ley de huelga tenemos un cierto complejo, porque la Constitución lo deja claro. La Constitución del 78 dice que tiene que haber una ley que regule el derecho de huelga. El derecho de huelga, como todos los derechos, tiene límites. Todos los derechos están limitados por otros derechos que están en el entorno. Por ejemplo, el derecho de huelga está limitado por el derecho a trabajar y por el derecho también a tener unos servicios mínimos. Lo hemos visto en la huelga de limpieza de Madrid. Pero aquí hay un complejo, como si el franquismo nos hubiera dejado el complejo de regular algunas cuestiones de orden público o regular los límites de los derechos fundamentales, sobre todo en el ámbito laboral. Hay que perder los complejos. Las democracias consolidadas esto lo regulan sin pestañear. Conviene dejar atrás ciertos fantasmas del pasado, al menos en este campo. 8 y 9, previsión meteorológica con la ayuda de Juanma Rodríguez. Va a haber nieve
y frío a partir de 400 metros en la mitad norte peninsular, la nieve. Temperaturas sin cambios notables y viento fuerte o muy fuerte en el Ampurdán, moderado en la desembocadura del Ebro, Menorca y zonas altas de Pirineos. Temperaturas diurnas en ligero a moderado ascenso en zonas del suroeste peninsular y de Canarias. Las nocturnas en descenso en el oeste y sur de la península, así como heladas débiles en ambas mesetas y en zonas de montaña, localmente moderadas en la meseta norte y zonas altas.
Gracias, Juanma. Enseguida vamos a hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un asunto polémico donde los haya después de publicidad.
La imagen ha dado la vuelta al mundo. El Papa abrazando a un hombre con la cara cubierta de tumores. ¿Pero qué es la neurofibromatosis? Nos lo van a contar los enfermos. Y te doy trucos para ahorrar en calefacción.
Este fin de semana sigue la actualidad con Cristina López Lichtig. El sábado y el domingo desde las 10.
COPE. Estar informado.
Me siento bien.
En el departamento de telefonía del Corte Inglés puedo conseguir el nuevo smartphone LG G2 libre por 549 euros. Y lo pago si quiero en 12 cuotas de 46,50 euros al mes.
Un smartphone único con un práctico botón trasero y la avanzada tecnología LG. A tu alcance con la mejor financiación del Corte Inglés.
Compro bien, me siento bien.
Consulta condiciones de financiación en tienda.
Información.
A mí se puede hacer una radio entretenida con la información.
Bueno, actualización.
Primicia, o sea, primero en COPE. Por ejemplo, Lama dio la alternancia de porteros en el Real Madrid.
Última hora.
La última hora nos lleva a...
¿Qué última hora?
Ultimísima hora que les...
Última hora, seguimos.
Última hora.
Cercanía.
Rodéate siempre de gente que sea mucho mejor que tú.
Estás en COPE. Bienvenido.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer se examinó en el Congreso a cuatro de los juristas que van a componer el Consejo General del Poder Judicial. Son los juristas, en principio, de reputado prestigio, que se integrarán por parte de la Cámara Baja. José Miguel de Castillo es portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y nos va a dar las claves, espero, de lo que ha sucedido sobre lo que ha sucedido en torno a estos cuatro juristas. José Miguel de Castillo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Cuando uno lee los nombres y el currículum de los juristas, Nuria Díaz Abad, vinculada de hace tiempo al PP, Álvaro Cuesta, que fue diputado del PSOE, Concepción Sáez Rodríguez, secretaria judicial, que es la promovida por Izquierda Unida, con también vínculos con este partido, y Enrique Lucas, que es el propuesto por el PNV, que trabajó para los gobiernos nacionalistas del País Vasco, piensa que en realidad los partidos se han distribuido la tarta del gobierno de los jueces. ¿Es exagerado pensar eso?
No, en absoluto. Hay una cuestión fundamental y es que realmente estamos hablando de unos candidatos que presentan todos unos currículum verdaderamente envidiables. Unos tienen una dilatada experiencia de más de 21 años en el Cuerpo de Abogados del Estado, otros como fiscales, otros con más de 24 años como secretarios judiciales, otros que han venido también durante varias décadas compatibilizando su actividad como profesores de Derecho con una extensísima actividad docente y de investigación científica junto con el ejercicio de la abogacía, creo que, por supuesto, debería de alejar cualquier duda en cuanto a la cualificación profesional.
Pero están vinculados, tendrán cualificación, pero están vinculados a cada uno al partido.
Vamos a ver, yo desconozco, salvo en el caso en el que sí ha habido la propuesta concretamente de un diputado, es decir, sí, de un jurista que ha venido ejerciendo su actividad fundamentalmente en el ámbito de la política, en el Poder Legislativo, concretamente donde ha desempeñado una labor dilatada, pero además muy destacada, habiendo participado en la Comisión de Justicia como presidente de la comisión durante alguna legislatura, habiendo sido ponente de un sinfín de leyes, que en la actualidad pues son las que se aplican en nuestro país. Sí. Creo que tampoco el hecho de haber sido político, y mucho menos conocer en profundidad uno de los tres poderes del Estado, va de mérito, sino todo lo contrario, creo que le otorga la misma legitimidad que a cualquier otro jurista.
El martes tendremos seguramente a los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial elegidos. El programa electoral con el que se presentó el Partido Popular a las últimas elecciones generales decía que promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. 12 de sus miembros sean elegidos de entre y por los jueces y magistrados de todas las categorías. El criterio del programa electoral se ha cambiado. Esos 12 jueces van a ser elegidos también por las cámaras. O sea, son 8 directamente elegidos entre juristas por el Congreso y el Senado y 12 entre los jueces, pero elegidos también por las cámaras. ¿Por qué ha cambiado el Partido Popular de criterio?
Bueno, se ha optado finalmente por un sistema de doble legitimidad, porque los miembros judiciales reciben, por un lado, la legitimidad judicial, ellos hacen la proposición de candidato y luego reciben la legitimidad parlamentaria y la elección de 12 miembros entre los 36 candidatos propuestos. Se entiende que de esta manera se ha conseguido el máximo consenso, el mayor acercamiento de posturas, porque estamos hablando de la renovación de un órgano constitucional. Evidentemente, cuando se decide la modificación de una institución de estas características, hay que actuar con el máximo consenso. No se puede actuar de forma unilateral y, sobre todo, hay que dar y dotar de mayor estabilidad posible a ese nuevo consejo, porque lo que no tendría ningún sentido es que en el momento en que cambie sí. o haya un cambio de gobierno se vuelva a modificar una institución de esta importancia.
Pero esto lo ha descubierto ahora el Partido Popular. Digo, ¿por qué ha cambiado el criterio? Volvemos a la pregunta.
No, realmente lo que ha habido ha sido un proceso de negociación. ¿Sí? Todas las leyes es importante que sean fruto de un importante proceso de diálogo. Y en este caso, pues ese diálogo y esa negociación llegó finalmente a establecer este modelo intermedio, sí. que no era ni el modelo del año 1980 de designación por los jueces de los 12 vocales judiciales y por el Parlamento de los 12 sí. vocales judiciales, ni tampoco el modelo del año 85, que era la designación parlamentaria de todos los vocales. Estamos hablando de un modelo intermedio que se acuerda fundamentalmente por los dos grandes partidos mayoritarios. Y parece que tiene todas las posibilidades de mantenerse y de pervivir.
En Pero entonces los dos partidos mayoritarios son los que controlan el Poder Judicial, porque si son ellos los que eligen los vocales y los vocales son los que van a elegir a los jueces, a nombrar a los jueces en puestos importantes, la separación de poderes la hemos roto.
No, vamos a ver. Lo primero que hay que entender exactamente qué es el Consejo General del Poder Judicial.
¿No es el gobierno de los jueces?
Vamos a ver. Como reiteradamente ha señalado el Tribunal Constitucional, no podemos confundir Poder Judicial con su Consejo General. Los jueces y magistrados son los únicos que integran el Poder Judicial, de manera que la verdadera independencia judicial es aquella que corresponde a cada juez y magistrado cuando realiza la función jurisdiccional que le atribuye la Constitución.
Claro. Pero el Consejo es el que decide, por ejemplo, qué magistrado va según qué cargo o según qué puesto en un momento determinado, puestos importantes del Supremo, de la Audiencia Nacional, etcétera.
Bueno, la Constitución, en el artículo 122, optó por un modelo de consejo con competencias limitadas a nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. De hecho, le confirió la potestad al legislador para regular por ley orgánica cuestiones relativas al estatuto sí. del Consejo y sus miembros. Le voy a poner un ejemplo sí. Para que vea realmente que es un órgano muy importante, pero no es imprescindible. En la mayoría de los países de nuestro entorno, el Consejo General del Poder Judicial, como Consejo de Magistratura, no existe. En Alemania, el Ministerio de Justicia nombra a los jueces.
Sí.
En Suecia, en Noruega, en Finlandia, en Gran Bretaña, tampoco en Estados Unidos ni en Australia existe.
Ya, pero aquí existe y muchos nombramientos pasan por el Consejo General de Poder Judicial.
Bien, pero se lo decía en el sentido de que en aquellos países en donde no existe, o como sí, en Francia sí. o como en Italia, donde el Consejo Superior de la Magistratura está presidido por el Presidente de la República y el Vicepresidente, el Ministro de Justicia, nadie cuestiona y nadie duda de la independencia de los jueces en estos países.
Sí. Una última cuestión antes de terminar, porque hemos tenido una decisión judicial que afecta a su partido. Ayer el juez Ruud aseguró que, bueno, parece que hay indicios de Caja B en el Partido Popular, sobre todo pagos a Gonzalo Urquijo, que remodeló la sede de Génova entre 2005 y 2011. Ustedes han dicho en el Partido Popular que no hay Caja B. Si un juez dice que hay indicios de que hay Caja B, ¿por qué dicen ustedes que no hay Caja B?
Lo que ha dicho, lo que ha manifestado tanto el Partido Popular como el Gobierno desde el principio de esta actuación judicial es manifestar el máximo respeto a las decisiones judiciales. Lo dijo desde un principio y, por supuesto, independientemente del tenor de las actuaciones o de cómo se vayan desarrollando los procedimientos, se va a mantener esa misma postura. Se va a asumir absolutamente y se va a respetar y se va a mantener una prudente distancia y de respeto fundamentalmente con todas las decisiones judiciales.
¿Pero hubo Caja B o no?
Mire usted, yo llevo 2 años como portavoz de justicia, de la Comisión de Justicia, iniciando mi actividad política, y le puedo garantizar que cuando yo voy a la sede de Génova, a mí me piden el carnet y prácticamente si no me cachean es porque alguien sale en mi defensa, o sea que bueno. ha escogido a la persona menos indicada ya. Para hablar de esos temas.
Bueno, pero el juez ruso ha emitido ese pronunciamiento, o sea que el respeto significa reconocimiento de lo que dice el juez ruso.
No, vamos a ver, estamos en una fase del procedimiento en el que lo que no se está estableciendo todavía es una acusación formal y, por supuesto, muchísimo menos una condena. O sea, no ha habido
una
sentencia condenatoria. Por
estamos en el proceso de instrucción.
De presunción de inocencia es absoluto. O sea, el juez está haciendo una instrucción y luego tendrá que ser un tribunal el que emita un fallo definitivo.
Eso está claro.
Y en ese momento, evidentemente, pues lo que diga se acatará, sea en un sentido o sea en otro. Ahora, porque en una instrucción se establezca que existen indicios, eso no tiene absolutamente la mínima relevancia desde el punto de vista procesal.
Ah, procesal no, pero claro, políticamente alguna tiene. José Miguel del Castillo, portavoz de Justicia del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
De nada, buenos días.
Si tienes algunos ahorros este lunes en la mañana, te ayudamos a sacarles partido. No te pierdas los consejos de Joseph Ahram. También te enseñamos a proteger tu red wifi.
El lunes tu información continúa con Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Este año queremos ayudar a miles de familias a celebrar su cena de Navidad. Compra ya tu entrada para el concierto solidario con Melendi, Hombres G y Efecto Pasillo el próximo 20 de diciembre en Madrid. Todos los beneficios serán destinados a Banco de Alimentos en esta campaña solidaria impulsada por Suchar.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya hemos oído que en el Partido Popular de momento se ponen de lado con esto del juez Rude, el auto sobre la caja B, sobre el dinero negro que se utilizó para remodelar la sede de Génova. Vamos con la prensa, vamos a ver cómo ha tratado la prensa esta noticia del juez Rude, que es portada en muchos diarios. Gloria López Navas, buenos días de nuevo.
Buenos días, Fernando.
Cuéntanos cómo trata la prensa este asunto.
Pues en El Mundo es el tema principal, titula "El juez contradice lo que Rajoy aseguró al Partido Popular y al Parlamento" y añade que Rus sostiene que los pagos en negro al arquitecto que reformó Génova eran parte de una contabilidad B continua en el tiempo y recuerda también que, sin embargo, Rajoy dijo primero a su ejecutiva que en este partido no se pagan cantidades no registradas en la contabilidad y después ante el Congreso que en el PP no se ha llevado nunca una doble contabilidad. Le dedican a este asunto el editorial del día, lo titulan "Cinco fracturas que dejan a Rajoy en entredicho". Dice este diario que la importancia del auto dictado ayer por el juez Pablo Ruz es que queda acreditado que el PP utilizó dinero negro para pagar las obras de su sede. Que Mariano Rajoy queda en entredicho por este auto, ya que se deja patente que el PP ha manejado dinero negro y que su actuación no ha sido impecable en lo referente a la financiación, pero que sobre todo, dice este diario, no estamos ante un nuevo capítulo judicial del caso Bárcenas, sino ante algo mucho más grave que afecta a la propia credibilidad de Mariano Rajoy.
Parece que corre mucho el diario El Mundo cuando considera acreditado la caja B. Es cierto que estamos ante indicios, pero estamos en una fase de instrucción. Vamos a ver cómo queda esto luego, cuando llegue el momento final, cuando llegue la sentencia. El País.
También es el asunto principal de su portada. Lo titula "El juez Ruz atribuye al Partido Popular el uso de una caja B continua en el tiempo". Añaden además que la documentación del arquitecto que reformó la sede de Génova prueba pagos en negro y que el exgerente Paez también está imputado. En el periódico de Cataluña, el juez Ruz sostiene que el PP dispuso de una caja B. Añade además, como tema principal, que Guindos anuncia en la Unión Europea otra reforma laboral, que el ministro garantiza que España cumplirá el déficit gracias a nuevas condiciones de trabajo y que el Eurogrupo exige al gobierno medidas adicionales antes del presupuesto de 2014. También para La Vanguardia es el tema principal. El juez cree que el PP utilizó una caja B de forma continua. Dice además que el magistrado Ruz ve indicios de pago en negro de obras realizadas en la sede del partido, mientras que los populares insisten en que solo tienen una contabilidad, que es la que han aportado al juzgado. En el diario ABC también encontramos el asunto en portada, dice
pero
que
no es el primer
pero
tema.
No como tema más destacado, efectivamente, dice que Ruz ve indicios de que el PP pagó en B las obras de su sede y es que el tema más destacado es para la salud del rey, lo ilustran con una imagen de los príncipes, las infantas y la reina visitando ayer al monarca y el titular "con ganas de seguir reinando", dice este diario, que el príncipe confirma el ánimo y el buen estado de salud del rey tras su operación justo el día en que se cumplen 38 años como jefe del Estado.
Hoy esperamos un nuevo parte médico, los servicios informativos de la cadena COPE estarán en la Quirón y les iremos contando los boletines informativos las novedades sobre lo que sucede allí. La Razón.
Y también en La Razón lo encontramos en portada, aunque tampoco de forma destacada. Dice que el juez Ruz apuntó la posible contabilidad B del PP, que Génova vuelve a negar. Sin embargo, para La Razón el tema más destacado es que el PSOE instaló en 2005 un sistema más agresivo que las cuchillas de Melilla. Recuerdan que el secretario de Estado, Antonio Camacho, aprobó dos resoluciones de urgencia en las que contemplaba un sistema de dispersión de líquidos, mientras que Rubalcaba, que ahora critica las concertinas, dicen, quitó solo las cuchillas superiores, pero dejó las de superficie para disuadir a los inmigrantes. La imagen de portada es para el loco del chándal, uno de los violadores en serie que ha salido a la calle tras aplicar la decisión de Estrasburgo de derogar la doctrina Parot. Dice ese diario que abandonó ayer la prisión con riesgo extremo de atacar a más mujeres, que la Fiscalía va a activar protocolos de prevención tras las excarcelaciones de violadores y que las víctimas del loco del chándal ya avisan que es una bomba para la sociedad.
Como siempre, gracias Gloria, rigurosa, exhaustiva, completa, esa revista de prensa que nos ha hecho Gloria López Navas. Nosotros estaremos, como hemos dicho, contándoles las novedades que tengamos sobre la recuperación del rey y en todos los boletines informativos. Empieza un sábado estupendo, que lo disfruten. Les dejamos con Agropopular, con César Lumbreras. Buen día. Pressure.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.